abordar todos los asuntos que nos trae el día con nuestros contertulios, con nuestro comité de dirección, José nos tiene que recordar las formas de contacto para todos aquellos oyentes que quieran participar con nosotros, con sus opiniones esta tarde, José.
Pues sí, Judith, pueden hacerlo de varias formas. Pueden hacerlo a través del correo electrónico impulsoempresarial@gestionaradio.com, a través del teléfono en el 91 220 27 10 o 91 220 27 11. También nos pueden escribir en Twitter, @pulsogestiona. Y precisamente aquí preguntábamos sobre las autopistas. OHL propone que paguemos las autovías para salvar a estas de las quiebras. Preguntamos si nuestros oyentes estarían dispuestos a pagar por ese peaje en todas las carreteras españolas. Y también cuestionamos sobre si el gobierno debe seguir más la pista a las multinacionales, ya que tan solo el 17% de estas explica su estrategia fiscal, Judith.
Bueno, pues esas son las formas de contacto. Vamos ya a dar la bienvenida a nuestros contertulios en una tarde, noche de reencuentros, porque todavía en este 2015 no habíamos inaugurado la tertulia formada por Ignacio Ruiz Jarabo, presidente de ADECLA. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Sí, muchas gracias.
¿Qué tal va el año, lo que llevamos de año?
Bueno, en las últimas horas con mucho frío, ¿eh? Yo hoy he tenido una reunión con unos socios murcianos y estaban ateridos, ¿eh? Ellos no están acostumbrados a estas temperaturas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo único que está frío realmente en España, ¿verdad? Porque el debate político está caliente, la economía está recalentada. En fin, lo único frío efectivamente es la temperatura ambiental.
Bueno, pues damos la bienvenida también a José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de Sindicato Uso. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, y feliz año, aunque tarde, pero bueno.
Feliz año, que hay quien dice que ya a estas alturas no hay que darlo, pero bueno. Yo creo que ya...
Cuando decía Ignacio lo del frío, fíjate, o sea, yo lo pienso, por ser optimista, lo de los refranes, ¿no? Año de nieves, año de viernes, ¿no? A ver si nos cae algo, ¿no?
Bueno, pero sí que es verdad que esperábamos todos mucha nieve y al final nos hemos quedado con las ganas de que cuajara o ver al menos un poquito de nieve en las calles, ¿no?
Bueno, esperemos que la recuperación sea algo más que la nieve que nos ha caído, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la situación no está fácil, ¿no? Pero
bueno, pues esa situación que vamos a analizar
el año bien.
En los próximos minutos. Juan Lago, director de investigación de Constanzas Business Protocol School, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo se presenta este año?
Ah, muy bien.
Bien.
Sí, sí, es que lo que llevamos de año se ha dado fenomenal y yo creo que 2015 va a ser un año, yo creo que va a ser un año bastante bueno, por lo menos para nuestro sector. Yo creo que va a ser un año bastante bueno para nuestro sector, sobre todo para la parte del mercado español. La parte del mercado internacional se ha dado bien los últimos años, pero yo creo que el mercado español está empezando a recuperar y eso es una buena señal, la verdad.
Pues antes de entrar en materia con esos asuntos que nos trae este martes, ¿hay algún asunto que nos quieren comentar alguno de nuestros contertulios? José Luis, yo creo que empiezo por ti. Cuéntame.
Sí, ¿no? Yo es que estoy un poco alucinado hoy, ¿no? Digo, porque me he quedado muy sorprendido y aprovechando que venía Ignacio, que es un experto en fiscalidad, ¿no? Porque algún tiempo ha estado por la agencia tributaria y de esto sabe. Me quedo sorprendido leyendo la noticia que Juan Carlos Monedero, bueno, pues tiene una empresa unipersonal, es decir, por tanto, sin ningún trabajador a su cargo, y que en 2013, en dos meses, ha tenido unos beneficios de 420.000 euros, ¿no? Bueno, entonces, yo estoy un poco alucinando, ¿no? Es decir, primero porque no ha emitido ninguna factura, por tanto, no ha devengado IVA, es una productora. Entonces, bueno, es que así, si todo el mundo funciona así, este país se recupera, pero vamos, pero de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende, pues lo que preguntar, bueno, ¿cómo es posible que una empresa en dos meses cierre un ejercicio facturando 420.000 euros y no pague nada, ¿no?
Bueno, el IVA...
Salvo que... sea una tapadera para importar de fuera, ¿no?
Si los ingresos vienen de un cliente canario, pues no hay IVA, ¿eh?
Bueno, pero el problema es que no hay ninguna actividad, ¿no?
Yo, aparte de que llama la atención, efectivamente, que todos los ingresos vayan sin IVA, llama la atención. No, pero ahí, yo más que de tema fiscal, que también tiene curiosidad, es el tema estrictamente de eficiencia empresarial. Yo creo que hay que invitar a Monedero rápidamente al máster del IES y al máster de luto de empresa a que dé la lección inaugural o la lección de clausura del curso y que explique cómo se consigue el éxito empresarial, efectivamente.
De todas maneras, Ignacio, seguramente los ingresos han sido por speaker, o sea, por ir de... si lo he dicho en inglés para que suene mejor, de conferenciante, a donde fuere, Entonces, bueno, igual lo ha metido bueno, como formación y...
Es que es una empresa...
Es que es lo único que se me ocurre.
Es una productora, ¿no?
Si vas a una persona física, efectivamente, no tiene que facturar IVA.
Es una productora. Él crea una empresa, que es una productora, que no tiene trabajadores en su cargo, ¿no?
No, es que también tenía una...
Claro, a mí lo único que se me ocurre, por eso le quería preguntar a Ignacio, es si eso es, en el fondo, un mecanismo para captar recursos externos. Quiero decir, externo me refiero del exterior. Es decir, de un país extranjero. Todos sabemos la relación que este grupo de gente, no, lo digo, vamos, con Irán, con Venezuela, etcétera. A ver si por esta vía...
¿Te alineas con Esperanza Aguirre?
No, para nada, ¿no? O sea, yo me alío con los ciudadanos españoles y sobre todo, hombre, yo quiero lo mejor para este país, ¿no? Y cada uno yo creo que es muy libre de manifestar sus opiniones y de votar lo que quiera y todas las opciones son legítimas, ¿no? Pero me parece que cuando alguien toma la bandera de la lucha contra el fraude por la transparencia, etcétera, este tipo de cuestiones, bueno, pues a mí qué quieren que me diga, me deja un poco sorprendido, ¿no? O sea, yo no genero, vamos, no tengo ninguna empresa, obviamente, ¿no? Pero generar 420.000 euros en dos meses...
No es fácil.
Hombre, es que no es fácil, ¿eh? Cómo está el país, ¿no?
Sin trabajadores, es una empresa sin trabajadores, efectivamente.
Bueno, pues no sé si Juan nos quiere comentar algún...
Sí, bueno, esta semana Inditex tiene planeado abrir su tienda número 500 en China. Y la verdad es que es una cifra bastante, vamos, una cifra enorme, porque no solo que la cifra es grande, sino porque lleva desde 2004. O sea, es que esta gente está yendo a un ritmo de 50 tiendas al año. Que bueno, hay mucha gente que me dice, ya, pero es que China es muy grande. Yo, sí,
hay mucho
grande.
China en China, ¿no?
Sí, bueno, a mí se me recuerda cuando Madalena Álvarez dijo aquello de que Baraja es muy grande. Entonces, sí, China es muy grande, pero vamos, que estamos hablando de 1.500 millones de chinos, con unas diferencias en renta per cápita muy importantes, con unas diferencias en cuanto a concentración de la población también importantes. Entonces, o sea, se dice muy fácil, pero yo creo que hay que ir a China y hacerlo, ¿no? Y la verdad es que estos señores de Inditex lo están haciendo muy, muy bien. China es el segundo mercado en número de tiendas después de España. La verdad es que la cifra es un pepinazo, vamos, a abrir ese volumen.
Y que sigue años, que sigue creciendo a cifras envidiables, 7,2% ha sido el crecimiento del PIB en China en el 2014. 7,2%. En España estamos batiendo las orejas, haciendo palmas con las orejas, porque parece que va a ser el 2%, ¿no? Por ahí y tal. En China el 7,2%.
Y aún así ha sido menos de lo previsto.
Bueno, están muy preocupados en China, quiero decirte, porque es que es la primera vez que bajan en los últimos años de dos décadas, o sea, de los dos dígitos, ¿no? Es decir, está creciendo por encima del 10. Entonces yo creo que, bueno, el fenómeno, yo creo que también aquí con el tema de China y con los países emergentes en general hay un cierto ralentizarse su crecimiento, ¿no? Y eso tiene que ver también, pues, el efecto petróleo desde el punto de vista de que se importa menos y, bueno, yo creo que es un tema curioso, ¿no? Pero de luego a mí lo de Inditex me llama la atención, bueno, pues porque cuando hablamos de que nuestras empresas tienen que internacionalizarse, bueno, aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Es decir, de que hay que jugársela, hay que ir y hay que buscar mercados, ¿no?
No hay que quitar mérito entonces a Inditex, ¿no?
Por esta hazaña. Claro que sí, han echado ahí un... Vamos, no sé exactamente cuál ha sido el presupuesto, pero estoy seguro que se han dejado ahí una buena pasta, se han movido lo que han podido y seguramente han adaptado el producto que tienen al mercado chino, que tampoco es fácil. De hecho, vamos, recuerdo antes de Navidad tuve una reunión con el editor de expansión de una empresa que produce pañales. Y estaba comentando que en China habían tenido dificultades porque lo que era culturalmente normal era cuando un niño hacía caca, digamos que tenía una en el pantalón, como si fuera un body, ¿no? Tenía para dejarle el culo al aire y hacer sus necesidades donde fuese menester. Y ahora eso ya no está de moda, lo de que el niño haga caca donde pille, pues ya no está bien visto. Y entonces lo de los pañales ahora se está empezando a poner de moda. Y esta persona me comentaba que lo que estaban haciendo era, estaban dando formación a las madres chinas, y tanto con niños como embarazadas, de cómo poner un pañal. Porque claro, sus madres no tenían ni idea.
Oye,
de cómo
Juan,
hacerlo.
Juan, ¿y cómo se llama las tiendas allí? ¿Zala?
Imagino que sí, la verdad es que no lo sé, si quieres cogemos un avión, vamos para allá y a ver qué tal. Imagino que sí, yo supongo que habrán adaptado parte del producto, no lo sé. Vamos, si quieres luego nos metemos en la página de Zara en China y vamos a ver lo que están vendiendo.
Bueno, pues desde luego todo un ejemplo. Contábamos hace un momento que la economía china crece a más del 7%. Imagínense aquí crecer a ese dígito. Si estábamos tan contentos porque las previsiones apuntan un poquito más de lo que creíamos y ya hablamos de muy buena noticia. Me refiero a pues el Fondo Monetario Internacional, que ha mejorado por sexta vez la previsión económica de España. El organismo calcula que el PIB aumentará el 2% este año y el 1,8% en 2016. De las previsiones esta vez solo Estados Unidos y España han salido bien parados. El Fondo Monetario, que no destaca mucho por su capacidad predictiva, alguna vez que otra se ha equivocado, pero no deja de ser una buena noticia, ¿no?
Bueno, yo creo que se equivoca mucho, ¿no? En general, el fondo.
Alguna que otra vez acierta, digamos.
Bueno, pero digo, da igual, se equivoca tanto para cuando implementa como cuando hace previsiones a la baja, ¿no? Tanto en un sitio como en otro. En cualquier caso, a mí me parece que lo significativo de este dato es que 2015 mejora la previsión, en un 0,3, y para el 2016 la deja como está. Es decir, eso, es decir, que estamos en situación todavía de una cierta, no sé si llamar inestabilidad o una estabilidad, un poco diría un equilibrio inestable, ¿no? En el crecimiento de nuestras cuentas. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que no es una mala noticia, sobre todo porque es el único país de la eurozona que crece, ¿no? Mientras que los demás decrecen. Yo también aquí quiero poner, sin quitar mérito a nuestro crecimiento, ¿no? Es que cuando los demás decrecen o no crecen y tú creces un poquito, pues no, esa ligera diferencia se nota, ¿no? Y se nota más. Es decir, que por tanto parte es acierto nuestro y parte también es que los otros no tiran como deberían de tirar, ¿no? Y esto es lo que me preocupa, porque nuestros dos grandes fuentes para nuestras exportaciones son Francia y Alemania. Y si estas no funcionan, nuestras exportaciones nos pueden dar un toquecito, vamos, o se les pueden caer.
Y bueno, y la otra gran fuente de nuestro crecimiento es el turismo, pues claro, es claramente dependiente, claro,
de cómo va la riqueza de los países del entorno.
Efectivamente.
Sí, bueno, las cifras, hombre, yo no estoy de acuerdo con el FMI en que vayamos a crecer más este año que en 2016. Lo que pasa es que, claro, la capacidad predictiva del FMI, pues ya sabemos que no es muy buena. También es cierto, a ver, es que también hablar a futuro no es fácil. O sea, lo de ser futurólogo también tiene sus complicaciones. De hecho, vamos, si yo supiera lo que va a pasar, pues supongo que en lugar de estar aquí estaré haciendo una serie de apuestas maravillosas, supongo que en países maravillosos en los que tampoco hay que tributar, y viviría en el Caribe, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una cifra bastante acertada. Yo no sé si llegaremos al 2% este año. Yo creo que 2016 sí que deberíamos llegar al 2%. Y, hombre, también es cierto que el castañazo que se ha pagado la economía española ha sido mucho mayor que el que se ha pagado la economía alemana o la economía francesa, ¿no? A pesar del presidente que tienen en Francia y de los primeros ministros que ha tenido. Que hay que reconocer que Manuel Valls, yo creo que es el mejor primer ministro que ha habido en Francia pues los últimos seguramente 5 años. Que tampoco es complicado, ¿eh? Yo creo que los que estamos aquí seguramente lo haríamos también bastante mejor hablando en un francés mucho más macarrónico. Pero bueno, insisto, el tema es que venimos de mucho más abajo. Parte del crecimiento que vamos a tener se debe a que somos muy baratos. Los españoles, me refiero, como profesionales. De todas maneras, los españoles siempre hemos sido baratos. Es decir, yo creo que España tiene una mano de obra, en mi opinión, bastante mejor que la francesa, bastante mejor que la británica y bastante mejor que la alemana, en capacidad y sobre todo en capacidad de sufrimiento y aguante, en general, y mucho más baratos. Entonces esto es lo que nos está dando competitividad ahora. Lo bueno está en que, como seguiremos en medio deflación, medio inflación, ¿cómo decir esto?, muy bajita, pues los precios de los salarios, me refiero, seguirán bajos y seguiremos siendo competitivos. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es, yo creo, es importante la parte exportadora, pero yo creo que lo que se trata es de que se recupere un pelín el mercado interno. O sea, al final, la economía española se basa en demanda interna, esto, o sea, se basa en consumo, prácticamente el 60% de nuestro PIB es consumo, que somos familias y empresas. Si esto empieza a recuperarse un poquito, yo creo que es donde viene el crecimiento, más que las exportaciones. Y, bueno, sigo pensando que si somos capaces de hacerlo bien, teniendo en cuenta que somos más baratos, deberíamos ser capaces de exportar un pelín más en mercados que están decreciendo, como serían Alemania y Francia, precisamente porque van a tener menos dinero y tendrán que ir a productos y servicios más baratos. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que deberíamos tener una capacidad exportadora bastante superior a la Alemania y Francia, precisamente porque somos más baratos, y yo creo que lo que hacemos es igual o mejor.
El FMI además se cubre las espaldas, no solamente se refleja esa cifra, sino que,
o sea, que
indica
te
otros factores.
¿Tú compras un Seat antes que un Audi?
Bueno, Seat es alemán, ¿eh?
Lo se hace en España. ¿Te compras un Seat antes que un Audi? No.
Bueno, pero el motor es alemán.
Depende de mi presupuesto. Es que en la vida no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos. Y lo que podemos se basa en el dinero del que disponemos.
Bueno, reformulo la pregunta porque tú has dicho hacemos las cosas más baratas y mejor. Entonces yo lo de más barato es posible, digo lo de mejor. Reformulo la pregunta. ¿Te gusta más un Seat que un Audi?
No.
Vale.
Por lo tanto iría por el Audi Q3, que sí que se fabrica en España.
Pero por lo que cuesta, dicen desde el otro lado del control de sonido.
Pero fundamentalmente es por eso, porque no puedes, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver con lo que tú has dicho, Juan, y que yo creo que hay que empezar este año a replantearse, que es el tema de los salarios. Es decir, no se puede, es decir, la media con que hemos acabado el 2014 ha sido el 0,47-0,5. O sea, ahí nos hemos movido. Es decir, con esos salarios, bueno, es que ¿quién compra, ¿no? Más allá de que estas rebajas, haya habido unas ciertas alegrías y alguna cosa de estas. Porque no nos engañemos, es decir, la caída de los precios, un IPC en el menos uno, no es una caída generalizada de los precios, sobre todo de los precios que consumimos de manera habitual. Bueno, más allá de lo que es el combustible. Es decir, no hay una caída generalizada, es decir, a mí la barra de pan no me la han bajado, ni los productos de primera necesidad. Es decir, si nos fijamos en la inflación subyacente, que es quitando los costes energéticos y los elementos elaborados de los alimentos, está en el cero, es decir, y ha crecido este mes un poquito, ¿no? Es decir, ojo con este tema, es decir, que no pensemos que la caída de los precios está mejorando realmente el poder de compra ni la renta disponible. No,
si me parece bien lo que has dicho, salvo que, y me parece bien que te quedes ahí. Suscribo lo que has dicho. La posible conclusión que tú no has elaborado, yo te aplaudo, es decir, subas el salario mínimo.
Bueno, no. Yo no digo el salario mínimo, lo que digo es que los salarios tienen que empezar a subir.
Bueno,
y que adecuarse.
El que deba subir.
El que deba subir, por tanto, es decir, hay empresas. Pero fíjate. Yo lo que digo es, hombre, hay empresas que ya empiezan a tener beneficios y que por tanto empiezan a ir bien. Oiga, eso tiene que repercutir en que está generando ese beneficio. Es decir, ya hemos padecido con bajadas salariales, con reestructuraciones de plantilla, con gente en el desempleo, ¿en qué horas esas empresas pueden estar dando beneficios? Me parece que es justo el plantearse de que de alguna manera eso empiece a repercutir también en los salarios, porque tiene un efecto además dominó. Mira, si se suben un poquito más los salarios, vamos a recaudar más. Digo, el conjunto de los ciudadanos, primero, porque se va a recaudar más por IRPF. Si me quedan 50 euros para gastar, voy a consumir y, por tanto, se va a recaudar más por IVA.
Pero si,
se va a recaudar más por vía de cotizaciones sociales.
Hombre, en la primera
eso
parte
es
de
animar, en definitiva, que este país se reactive.
Precisamente los recortes sociales es una de las cosas que a las que se refería el Fondo Monetario Internacional. Dicen que han pasado muchas cosas buenas en España y por eso han subido esas previsiones y atribuyen el repunte de estos datos a la mejora de la competitividad, el aumento de la productividad a costa de los recortes salariales que el FMI
pero también el Fondo Monetario en alguna de sus informes nos ha recordado que ya no se puede seguir devaluando más. Es decir, porque eso puede ser una cuestión que te sirve en un momento de coyuntura. Vale, nos ha servido para parar.
Entonces ha servido, pero hasta aquí, ¿no?
Pero hasta aquí, o sea, ya hay que empezar a plantear. O sea, tú no puedes seguir manteniendo esa mejora de la competitividad solo bajo el aspecto de seguir manteniendo un recorte salarial, porque si Portugal, si Italia te hacen exactamente lo mismo que lo están haciendo, al final tu competitividad relativa se queda como está, no mejora, ¿no? Con lo cual te has quedado sin esa plus de competitividad y te has quedado sin salario, te has empobrecido más. Y este país lo que necesita es empezar a generar ingresos. Más allá de que, por supuesto, haremos reducir gastos, sobre todo lo superfluo, administraciones, duplicidades, etcétera. Pero hay que empezar a generar ingresos. Y eso tiene que ver mucho, como Juan apuntaba antes, de que buena parte del PIB de nuestro crecimiento está generado por la demanda interna, ¿no? Y sin salarios no se compra.
Y sin salarios y sin trabajo aquellas personas que intentan trabajar, porque el FMI sí que señala que aunque se cumplan las previsiones de crecimiento, ello no quiere decir que los niveles de paro vayan a descender rápidamente. Ese es un problema que
No, me parece que habla del 20, que se mantendrá en España durante mucho tiempo tasas por encima del 20, ahora del 21 hasta prácticamente el 2019, si no recuerdo mal, algo por el estilo, ¿no?
Eso lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, sí, nos ha dado hoy un jarro de agua fría, nos ha hecho un jarro de agua fría, ya que dice que nuestro paro que no va a bajar del 21% durante la próxima década, que se dice pronto.
Pero con crecimientos, y lo estamos celebrando, el 2,2 tal, que esperábamos, claro.
Pues
o sea,
claro, pues por eso.
No decir, podemos, o sea,
digo, yo creo que ninguno puede ser optimista, ¿no? Yo creo que el bueno es empezar el año con un cierto dosis de optimismo. Es verdad que 2014, en mucho tiempo ha sido un año que se ha creado empleo neto, pero se ha creado muy poquito, Entonces, a ese ritmo, bueno, pues es una década para empezar a recuperarnos, ¿no? Y fíjate que esa década es quedarte en torno al 20%, que bajar al entorno del 10, que sería lo deseable, bueno, sería deseable algo menos, pero vamos a quedarnos, yo me quedaría conforme con estar en el entorno del 10, bueno, que nos vamos al 2023, como hemos profetizado alguna vez.
Lo malo es que antes de eso lleva otra crisis, porque claro, por el tema del comportamiento cíclico, no pasan 15 años sin crisis, ¿no? Con lo cual... no va a ser lineal la reducción del empleo.
Porque esto de las crisis van, vienen, o sea, que nos vamos a encontrar una nueva...
Pero eso funciona desde que se conoce el funcionamiento de las economías, ¿no? Es decir, lo de los ciclos. Hubo un momento en que los economistas pensábamos que habíamos conseguido evitar los ciclos de la economía, que es cuando se creó el euro, el nacimiento del euro y tal, porque hubo como que se enlazó dos etapas de bonanzas consecutivas, ¿no? Y especialmente en España, porque cuando el ciclo sí estaba acabando, se hizo la reforma fiscal del 98, que insufló efectivamente renta disponible en la línea que está diciendo José Luis, insufló renta disponible a las familias y se consumió mucho, y entonces se enlazó una etapa, una fase ascendente de un ciclo con otra fase ascendente del segundo, ¿no? Pero fue un sueño de una noche de verano y los ciclos siguen existiendo.
Mira, Ignacio, el otro día yo miraba el dato de la renta disponible bruta y estamos por debajo de la que teníamos en el inicio de la crisis en el 2007 ahora mismo.
Hombre, claro.
Sí, pero muy pero por debajo, es decir, ha caído en picado.
No faltaría,
claro. Pero por eso somos competitivos.
No, pero claro, pero también al final, en el fondo, por eso cuando a veces el presidente del gobierno se quiere poner las medallas de la recuperación, oiga, mire, póngase, pero muy poquitas, ¿eh? O sea, pero muy poquitas, es decir, porque quien ha sacado este país adelante ha sido el sufrimiento de las familias. Y luego ha sido Draghi, con sus declaraciones, que todavía no actuaciones, la que ha hecho
bajarse. José Luis, familias y empresas, yo creo que
sí,
es
bueno,
que
bien,
en general.
Bien,
o sea,
pero
el que no ha hecho el ajuste
que es un empresario, tiene una familia y es parte de esa familia, ¿eh?
Bueno,
o sea, yo no hablo de la familia del obrero, hablo de la familia como una entidad.
Pero sí, más fácil, el sector privado. O sea, quien ha hecho el ajuste en este país y quien ha sufrido la crisis y quien ha hecho el esfuerzo para que se pueda salir de la crisis ha sido el sector privado.
Sí,
el
sí,
sector
porque luego, ha hecho muy poquito, si hablamos de los empresarios, unos han hecho más que otros, ¿no? Digo, y algunos han beneficiado mucho y otros lo han pasado muy mal, objetivamente, ¿no? Digo que aquí hay, porque uno piensa en algunos dirigentes.
No, pero que se ha beneficiado pues, es porque aceptan su estrategia, José Luis. Pues bien hecho, aceptar la estrategia en época de crisis, doble mérito.
Bueno,
coño,
cuando lleve es todo una cuestión de estratégica, me parece estupendo, ¿no? Pero si son cosas como las del señor Monedero, en 2 meses 400 mil.
Es otra cosa.
No, claro.
Amancio, le
Inditex. O sea, cuando tú tienes directivos de la COE en la cárcel.
Una crisis, pues, coño, porque el tío lo ha hecho muy bien, claro. Y ha montado un auténtico.
Pero Ignacio, cuando tú tienes un presidente, mejor dicho, un expresidente de la COE, pues no en su casa, sino entre rejas, pues dices, bueno, oiga, pues no todos los empresarios lo han hecho bien.
Pero si nadie dice eso.
Alguno ha intentado aprovecharse de la coyuntura y mira, la han pillado. Pues no, ojalá pillasen.
Hablas de corrupción, que la hay en los empresarios y en los sindicatos. Y en algunos taxistas que engañan a los clientes.
O sea, cuando uno abre el periódico, dice que empezamos. Ni estigmatizo al empresario, ni al político, ni al sindicalista. Creo que hay mucha gente honrada. No, algún golfo sí que lo hay. Pero tenemos 1.500 causas abiertas, 1.500 imputados. ¿Y cuántos hay en la cárcel, no?
Bueno, pues ese es uno de las cosas que tienen un poco harta a la ciudadanía. Por cerrar ya el tema del FMI, entre los miedos que ha destacado hoy es el miedo que tiene el FMI, es el auge de partidos como Podemos. Las elecciones de Grecia las tenemos el domingo. El jueves estamos pendiente de una decisión de Mario Draghi, que no sabemos si va a contentar o no a los mercados. En fin, estamos viviendo un inicio de año un poco convulso.
En Grecia las encuestas dan vencedor al Podemos griego, ¿no? Las encuestas, ya veremos lo que pasa,
bueno,
¿no?
Lo que pasa es que yo creo que Siriza antes que Podemos, o sea que...
Bueno, ya, pero sí, es más fácil pronunciar Podemos que Siriza, ¿no? Lo decía con ningún otro ánimo. Pero digo, las encuestas hasta ahora le dan vencedor de forma holgada, pero probablemente sin mayoría para gobernar. Entonces, la llave la va a tener el tercero. Parece ser que ha dicho que está dispuesto a aliarse con Siriza si gana, o con el segundo, si gana un acuerdo, ¿no? Con lo cual, no solamente la inestabilidad o la incertidumbre de qué va a pasar con Siriza, sino después, que al final va a ser ese que va a quedar tercero el que decida, ¿no? El tercero, bueno, campeón, como usted
vamos
decía.
Vamos a ver quién es el tercero, ¿no? Es decir, que no está claro todavía lo que pueda salir
el periodista,
ahí.
Es que no sé su nombre, el periodista, sí, este que bueno, ha votado tal, pero, es un periodista.
Pero ahí hay un tomate entre distintas facciones, ¿no?
Está Syriza primero, segundo es la derecha, que no sé tampoco cómo se llama ahora mismo, el partido tradicional de la derecha, los herederos de la nueva democracia, y el tercero es una cosa nueva montado por un periodista.
En cualquier caso, recordar que en Grecia tienen un sistema para facilitar teóricamente la gobernabilidad, que es el plus de 50 diputados que se dan al que gana las elecciones, ¿no? Entonces eso puso un elemento que decante. Es decir, que esto a veces la gente no lo conoce, ¿no? Entonces el hecho, eso sí que es una opción por potenciar al mayoritario, ¿no? Es decir, el que gana se lleva 50 escaños de vellón. Y eso, bueno, me parece que es bueno saberlo, ¿no? Es decir, porque es un tema curioso que aquí no existe y podemos pensar que las cosas son así. Aún con eso, puede ser que no alcance la mayoría suficiente para poder gobernar. Yo creo que Grecia, pase lo que pase, no va a pasar nada. Es decir, no, lo digo de verdad. Es decir, yo creo que hay un empeño de Europa y sus instituciones de que Grecia no salga del euro, porque si Grecia saliese del euro, porque ella decide irse, porque no se le puede echar, etcétera, estamos abriendo un melón de consecuencias incalculables, porque hay en el Reino Unido, incluso en Alemania, Francia, cada vez más grupos que plantean esa salida, pero, con lo cual, si alguien sale, se empiezan a abrir portillos, ¿eh? Por tanto,
si al día siguiente de ser gobierno Syriza, vamos a hacer un juego de hipótesis, dicen, dejo de pagar la deuda pública. Por ejemplo, la deuda
pública. Ya ha dicho que no, es que ya ha dicho que no lo va a hacer.
Que lo va a hacer.
No, ha dicho que ya... él ha dicho que va a pactar y que va a reestructurar, la deuda.
Tú reestructuras lo que has dejado de pagar, si no, mientras tú sigas pagando, no reestructuras nada.
Pero, Ignacio, ¿cuánto hace que Grecia no paga? Si están pagando los alemanes, por amor de Dios. O sea, yo esto lo digo con todos mis respetos. Estamos hablando de Baviera del Sur, que va a hacer unas elecciones. Porque quien está sustentando las finanzas en Grecia son los alemanes. También es cierto que la culpa de que Grecia esté en la Unión Europea y en la zona euro es de Alemania.
La deuda, ya veremos si la cobra o no la cobra, pero de momento no le están dando nada. En una reestructuración y con donación. Ojo, no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es que ahora no están cobrando. Digamos que hay una situación de mora, ¿eh? Y por tanto se va creciendo el tema por las nuevas necesidades y por sus intereses. Y otra cosa es decir, no, mire usted, como no le voy a pagar lo que le debo, vamos a sentarnos a ver si le pago solo la mitad.
Pero Ignacio, yo creo que eso no es así.
No es lo mismo, es un default
a los argentinos. No es lo mismo, pero lo que se está planteando es que van a renegociar el pago de la deuda y por tanto una mora
la mora existe ya, de hecho, como dije, lo que quieren es quita.
Claro, pero es que fíjate que ya cuando se hizo el segundo rescate hubo una quita importante a Grecia, puede ser otra más. A mí lo que no tengo claro es qué puede pasar. Es decir, si deciden y llegan a un acuerdo con la Unión Europea para reestructurar esa deuda, o el término que utilicemos, aquí se pueden apuntar de que han doblado el brazo, de qué tal, un elemento. También se puede vender de que donde digo Diego, y que por tanto todo aquello de me voy del euro, no pagaré, etcétera, pues un incumplimiento más de promesas electorales cuando te sientas a gobernar un país, ¿no? Y eso también la gente le puede pasar la factura a Podemos aquí, ¿no?
Bueno, pues ya ven que este inicio de año ha empezado calentito, con muchos asuntos sobre la mesa. Enseguida vamos a seguir hablando aquí en el Comité de Dirección de Pulso Empresarial. No se muevan, enseguida volvemos.
Gestiona Radio. 5 años a tu lado. Salir ganando.
¿Sabes? Te lo mereces. Deja de verlo. En las rebajas del Corte Inglés, te mereces ese traje de Dustin que también te queda por solo 129 euros. Y lo sabes, el Corte Inglés.
Desde Telefónica, queremos dedicar este anuncio a todos los que han hecho posible el éxito de la tercera edición de los Telefónica Ability Awards. A los miembros del patronato, a las 482 entidades y 175 emprendedores participantes, a los 53 finalistas y especialmente a los ganadores, que ya puedes conocer en telefonicaabilityawards.com. Enhorabuena y gracias por apostar por la inclusión. Telefónica.
Primera hora.
Con todas las claves para entender la información, los mejores analistas y lo más destacado de la economía.
Y a partir de las 10, la entrevista, el humor, tu participación y mucho más.
Primera hora, de lunes a viernes en Gestiona Radio. Somos como tú.
5 años a tu lado.
Hey, oh, let's go. En Qué Crack no nos achicamos.
Sigue con nosotros la mejor liga del mundo.
En Qué Crack no mareamos la perdiz.
El debate, los mejores invitados, tu opinión.
En Qué Crack no nos andamos con chiquitas.
Y con todo el equipo de quecrack.com.
En Gestiona Radio, Qué Crack. Con Ciro López, Germán Pose y Antonio Mérida.
De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial.
Pues aquí que seguimos hablando en la tertulia de Pulso Empresarial, nos vamos a publicidad, nosotros seguimos hablando, vuelven las luces al micrófono del directo, seguimos hablando y hablando de temas que nos ha dejado este martes. Hoy hemos escuchado al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que ha indicado la intención del gobierno, que la intención del gobierno es que aumente la transparencia de las multinacionales, y ha precisado que el reglamento del impuesto sobre sociedades, en que aún está trabajando el Ejecutivo, entrará en vigor en el primer semestre de este año. No sé si los distintos países están cada vez más decididos a frenar la ingeniería fiscal de las multinacionales o si se están dando muchos pasos en este sentido.
Sí, la verdad es que hay una tendencia a intentar estrechar el cerco. Lo que pasa es que a mí, cuando ha dicho el secretario de Estado, ya ha dicho bien y me parece bien que va a aumentar las obligaciones de información a los grandes grupos empresariales, me parece bien. Las obligaciones de información de los pequeños empresarios les asfixian, nos asfixian, pues son muchísimas y tal. Pero a mí, que un gran grupo empresarial que tiene su propio departamento financiero interno, no sé qué y tal, y que tiene sobra, pues oye, pues que esté dando todo el día información, me parece perfecto la obligación de información. Hombre, yo, lo que pasa es que la segunda parte del secretario de Estado me ha parecido un poquitín, igual está mal trasladado, ¿no?, por parte de quien ha redactado la nota de prensa, pero un pelín agresiva, ¿no? Es decir, cuando poco menos que diciendo que, ojo, los consejeros, los miembros de los órganos de administración, los consejeros de administración, porque de la planificación fiscal que se haga en su empresa serán responsables. Hombre, yo creo que, mira que son todos buena gente y listos y amigos míos, pero deberían rebajar un poco el tono pelín agresivo que están utilizando en los últimos 3 años desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? No nos gusta a los españoles tener un equipo directivo en el ministerio amenazante, ¿no? Entonces, la reforma me parece bien, pero para justificar la reforma no hay que amenazar.
Bueno, pero eso yo creo que es algo que va muy de Montoro, ¿no?, y de su gente. Es decir, yo cuando has dicho eso me está acordando de imágenes de Montoro, hablando de los periodistas, de los deportistas, incluso de los políticos, ¿no? Es decir, que, bueno, más allá de este asunto, a mí me parece que todo lo que sea aumentar el nivel de información es estupendo, pero a mí no me basta solo el nivel de información. Quiero decir, aquí yo creo que la clave es que los beneficios que se obtienen en un país tributen en el país. Es decir, yo creo que este es el tema. Yo creo que si España da ese salto, sería novedoso la legislación europea, ¿no? Es decir, porque todos seguramente estamos recordando el caso Juncker y Luxemburgo, ¿no? Es decir, donde uno tiene una empresa multinacional, tiene cabeceras en distintos sitios. Bueno, a partir de ahí, es decir, si yo remito o hago un pago a la que está en Luxemburgo, que ya tiene interés, el que va a soportar los beneficios, y yo aquí me quedo con muy poquito. Bueno, yo no sé si tiene que ver con esto, pero a mí me parece que si van en esta línea de que los beneficios en un país realmente tributen en el país, pues me parecería estupendo. Si es así.
De momento han dicho solamente el tema de información, ¿no?
A mí la información no me sirve para nada, sino es para recaudar más. Quiero decir, saber que ganas mucho y que te lo llevas fuera, pues hombre, me dejas con los dientes largos, ¿no?
Polemizar mucho, fíjate.
Información para saber por dónde atacar, ¿no?
Sí. Bueno,
para pillar, supongo, sí.
Sí, pero yo solamente una cosa respecto a Luxemburgo, y no es el tema que íbamos a hablar, solamente una cosa. Cuando se puso verde a Luxemburgo, por lo...
No, a Luxemburgo no. En todo caso puedo poner verde a Juncker.
Bien, ¿no? Para la hacienda luxemburguesa cuando él la dirigía. Se ponían no quiero entrar en el tema que es muy complicado, pero solamente digo que se ponían cuatro instrumentos que utilizaba Luxemburgo para captar las inversiones o la localización de empresas, ¿no? Los cuatro instrumentos que usaba Luxemburgo los tenemos en la legislación española.
Sí, sí.
Exactamente igual, los cuatro. Ahora, Luxemburgo da en un tema una exención del 65 y España lo da del 40. ¿España es ética y Luxemburgo es poco ética? No. ¿40 o 65? No, hombre, por Dios.
No, pero
si nos ponemos a competir, Luxemburgo es más inteligente que España.
Pero...
y si no es ético, no doy ninguna exención.
No, pero yo creo 40, que...
¿vale?
No.
Entonces, aquí hay mucho cinismo, ¿no? No, no lo digo por ti, José Luis, por la Hacienda Pública Española.
Sí,
¿vale?
Sí, no, de acuerdo.
Si resulta que lo que hacían las empresas luxemburguesas era trampas, por así decirlo, o sea, pues para eso está la agencia tributaria, que tiene posibilidades de corregirlo a través de todo el sistema de operaciones vinculadas que se valoran a valor de mercado. Por tanto, si Luxemburgo se lleva más que tú, es porque es más lista. Y si las empresas te engañan, es que tú eres torpe para detectar sus errores. Que se miren a sí mismo en las normas tributarias que aprueban y en cómo realizan sus funciones de comprobación.
Casi
y
dejen de
buscar culpables.
Casi de acuerdo contigo, Ignacio, simplemente es que no todas las empresas tenían ese beneficio en Luxemburgo. Que es decir, que Luxemburgo lo que hacía es traje esa medida.
No, pero es que en España también existe eso.
Digo, bien, pero sí, perfecto. Es que yo lo que estoy en contra es el del traje a medida.
En España también existe.
Pero yo
ahora,
prefiero...
¿qué ocurre? Que Luxemburgo firma los acuerdos previos de valoración de transferencia. Firma 200 y tú vas a la agencia tributaria a querer firmar un acuerdo previo de transferencia y no lo consigues porque son más rígidos que esta mesa de mármol que tenemos aquí debajo.
Pero al final, Ignacio, la medida que tú entras al traje a medida, quien puede ir a comprar el traje a medida es el que tiene capital. Es decir, las grandes empresas son las que es más fácil que con la agencia española, con la Luxemburgo, se lleguen a un acuerdo, mientras que al final la pequeña y mediana empresa lo tiene muy difícil. Y al final es la que paga, ¿eh?
La gran empresa en España no llega tampoco al acuerdo previo, porque la agencia tributaria...
la posibilidad de irse a Luxemburgo.
Bueno, coño, pues culpa nuestra por no ser tan inteligentes y flexibles como Luxemburgo.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ignacio. Además, a mí me gustaría comentar una cosa. A mí me gustaría muchísimo, de verdad es algo que creo que hasta haría que se me saltaran las lágrimas, ver al señor Montoro y a su gente con las mismas ganas con las que están dando al contribuyente español, dando a las comunidades autónomas que no están cumpliendo.
Bien, perfecto.
Por aquí resulta que hacemos bajadita de pantalones, y lo digo así de claro, bueno, digo de pantalones y de lo que hay debajo de los pantalones, porque es que se quedan con todo al aire. Con una serie de gente que no está cumpliendo, no solo no está cumpliendo, sino que encima está escupiendo en la cara del Ministerio de Hacienda, y no voy a decir ninguna comunidad en concreto, porque...
A más, no lo digas.
Porque todos sabemos de lo que estamos hablando, y luego resulta que aquí hay que analizar, revisar. Si yo no digo que no haya que analizar y no hay que revisar, me parece fenomenal. También digo una cosa, como accionista de las empresas que soy, lo que espero del Consejo de Administración de mis empresas, porque soy dueño de parte de esas empresas, y del director financiero, es que haga todo lo que esté legalmente en su mano para que se quede la mayor parte del dinero en la caja de la empresa de la que yo soy dueño. Porque yo meto dinero en una empresa solo para un motivo, para que me genere más dinero. No lo hago para hacer feliz a nadie, no lo hago para generar riqueza a nadie más. O sea, es un tema absolutamente egoísta y capitalista total. Y yo creo que como yo pensamos la mayoría de los accionistas. Entonces, insisto, ¿creo que las empresas tienen que pagar impuestos? Por supuesto. A mí lo que me duele es que lo pague yo. O las empresas de las que yo soy accionista, porque a mí lo de pagar impuestos no me gusta nada.
Y no te pone.
No, y menos en un país en el que no sé lo que hacen, o bueno, lo que sé tampoco me hace mucha ilusión. Pero, narices, es que llega un punto en el que, sobre todo, como tú lo sabes perfectamente, es que al empresario mediano es que lo han crujido.
Claro, pero por eso voy, es decir, que me parece que, a mí me parece que es dramático que en este país que toda la presión fiscal la estén soportando por las clases medias, fundamentalmente, y desde el punto de vista empresarial, la pyme y la mediana empresa, fundamentalmente, mientras que el tipo efectivo que están pagando las grandes empresas está muy por debajo del que marca el impuesto de sociedades, porque tienen más posibilidades de beneficiarse. Es decir, yo creo que esa es la reforma importante, ¿no? Y a mí me parece fenomenal, ¿no? Es decir, de que tú como accionista quieras tener beneficios y el máximo dinero se quede en la empresa, me parece estupendo, y sobre todo además si lo reinvierte y tal, me parece fenomenal. Pero me parece que hay que evitar la ingeniería fiscal a medida de lo posible, digo, más allá que siempre va a existir, ¿no? Pero yo creo que hay que intentar hacer una ley lo suficientemente sencilla para que sea muy difícil bordearla. Y si se bordea, se vea muy fácilmente claro, que se ha bordeado. Esta es la clave, ¿no? Simplificar. Y que al final el tipo efectivo tenga que ver con el tipo real. Es decir, hay una adecuación,
sencillas,
¿no?
Sencillas y redundando, estables.
Claro, claro.
Porque la primera complejidad es que nos cambian que no las normas cada tres meses.
Y que se apliquen. Porque es que y otras son unas cosas que dices...
Ya están pidiendo mucho, ¿eh? Que se apliquen, que sean más sencilla, que haya menos, que sean aquí, estables en el tiempo, que quizá esto sea lo más difícil.
Es que aquí tenemos una cantidad de leyes y luego es que esto, además, hay determinadas cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con impuestos, educación, que cada vez que llega uno, llega, lo arregla todo, lo cambia todo y dice uno, pero bueno, lo anterior funcionaba, no lo sé, da igual, lo voy a cambiar.
Pues yo les voy a hablar de otra ley. Vamos a hablar de autopistas. Le vamos a dedicar unos minutos en esta tertulia. La ministra de Fomento ha anunciado hoy que su departamento va a llevar al Consejo de Ministros la nueva ley de carreteras, un proyecto que ha dicho que es muy necesario para el sector y para los ciudadanos y que va a incorporar algunas novedades importantes. Entre ellas, pues la promoción de las áreas de servicio y aparcamientos seguros con iniciativa privada, y también se va a incluir en el desarrollo de los proyectos de carreteras un análisis de viabilidad de toda la infraestructura que se ponga en marcha. ¿Creen que es necesaria, tan necesaria esta ley?
Pues mira, no lo sé. A mí en general lo de las leyes, o sea, todo lo que sea legislar, digo, no soy especialmente entusiasta, ¿no? De que todo se legisle en este país, en general. Pero yo sí que hay un punto que ha dicho la ministra, por ahí he leído en algún sitio, que me parece importante, ¿no? Que es el tema de la conexión de los centros logísticos, ¿no? Es decir, que realmente me parece que en este país uno de los hándicaps que tenemos es la distribución, y por tanto, si hay una buena red de autopistas, de carreteras que posibiliten la interconexión de los centros logísticos donde están las mercancías almacenadas, estoy pensando los accesos, digo, no solamente ya donde se almacenan a nivel del interior, sino con los puertos, los aeropuertos, las estaciones de cercanías, ¿no? Es decir, me parece que si esto se hace un estudio y hay una red que permite estas interconexiones, yo creo que eso nos vendría bien a todos, más allá de que todo el tema de las áreas de servicio, que a mí lo que me suena es un mecanismo pues para financiar precisamente esas obras, ¿no? Es decir, pero bueno, me parece bien, o sea, en algún sitio hay que parar, ¿no? Y por tanto, oye, si fruto de eso luego al final me lo hacen, me parece mucho peor otras declaraciones que he visto con el tema de que ahora a ver si también por las autovías vamos a tener que pagar, ¿no? Sí, que ya las hemos pagado y tenemos que no quieren hacer pagar otra vez. Eso me parece mucho más preocupante, ¿no?
Además es que va en contradicción con lo que es el peaje, ¿no? En el peaje que funcionan las autopistas de peaje se está pagando para que recupere el coste de la obra el sector privado que ha hecho la obra, pero la autovía la hemos pagado con el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de pagar ahora por la autovía? Sería pagar dos veces. La he construido yo y ahora pago por usar lo que yo he financiado. Por Dios, es tan absurdo los que dicen que se quite el peaje de las autopistas de peaje. Yo siempre he dicho que eso es absurdo, pero es que esto parece que las empresas concesionarias se quieren poner al nivel de la estulticia de los que les quieren quitar el peaje.
Pues eso ha dicho hoy OHL, que ha querido aportar su granito de arena planteando parte de la solución, ha dicho, al problema de riesgo de quiebra que presentan varias autopistas. Dice que la solución pasa por extender el cobro de peaje a toda la red de autovías. Esta iniciativa no parece cuajar mucho con el discurso de la ministra Pastor.
El Ministerio de Fomento se sigue reuniendo con los bancos y con los operadores para intentar llegar a una solución que, como he explicado ya muchas veces, no le cueste un euro a los españoles. Yo mi mensaje es que ojalá haya acuerdo pronto, porque es muy necesario.
Pues no le cueste un euro a los españoles, eso le hemos escuchado decir a la ministra de Fomento una y otra vez continuamente, pero OHL dice que la solución sería otra. No sé, esa solución
yo ya
más cerca de dónde estaría.
Estaba antes, me parece una barbaridad, una incoherencia con la propia forma en que se ha financiado, y desde luego OHL no ha pensado mucho lo que decía, me da la impresión, ¿no?
Yo creo que lo ha pensado muy bien, o sea, lo que ha pensado es, madre mía, tengo aquí un pasivo del copón, porque siento decirlo así, pero lo han pensado así, ¿eh? O sea, estos señores que han ido a la universidad, hablan de maravilla, seguro que llevan trajes de 1.500 pavos, pero lo que han pensado es, tengo un pasivo del copón, y como esto me lo coma yo solo, aquí tenemos una movida, pero gorda. Han ido a su banco, el banco le ha dicho más o menos lo mismo, hombre, con otras palabras, porque no deja de ser cliente, pero es que esto al final, vamos a ver, ¿hay un crédito para financiar esto, sí o no? Por lo general es sí, fenomenal. ¿Quién es el tenedor del crédito? OHL, la empresa que fuere, ¿no? Fenomenal, vale. Pues hizo mal en solicitar ese crédito. ¿Quién ha concedido el crédito? El banco X, ¿verdad? Que seguramente, además, yo soy accionista de ese banco. Bien, pues seguramente hicieron mal el análisis del crédito. Pero es que hay una cosa en banca que se llama llevar a pérdidas. Que es lo que haces cuando hay un crédito que no vas a cobrar. Entonces tú llevas el crédito.
Es donde iba el gasto de las tarjetas Black.
Exacto. Para que veas que con la corrupción también se aprende. Bueno, pues lo llevamos a pérdidas y ahora cogemos a Oche y le decimos, señores, activos que respaldan este crédito. Un pedazo de troncho en mitad de la nada, que es una autopista de peaje que no sirve para nada. Fenomenal, pues eso se lo mete el banco, lo mete como pérdidas y se acabó. Y no hay más, hay que decir.
Pero fíjate que hay, pero claro, fijaros que aquí en el fondo de la cuestión es que está el famoso rescate de las autopistas, que tiene que ver con una quita de la deuda que tienen con los bancos, precisamente. Y es donde no está llegando el acuerdo. Entonces, en vez de que lleguen a un acuerdo, el banco asuma sus pérdidas y la autopista el suyo, al final tengamos que pagar parte de ese de esa inversión que se puede hacer para saldar esa deuda, y encima además quieren que paguemos también utilizando la, lo que ya hemos pagado, que son las autovías. Esto es una auténtica barbaridad. Yo aquí lo que espero es del sentido común y de las palabras de la ministra, porque yo me parece que es del poco que salvo de este gobierno.
Y si eso no se hace así, o sea, si no hace como lo habéis dicho vosotros, estarán justificando que el español vote a Podemos.
Yo es que si lo hacen, entonces hoy formalmente solicito al gobernador del Banco de España una licencia como banco.
Claro.
O sea, quiero mi licencia como banco y la quiero financiada por el Estado español. Y aviso, la voy a liar toda parda. Y luego que sea lo que Dios
quiera. Y luego que te rescate.
Y luego que te rescate, Juan.
No,
rescate, es que yo estoy alucinando.
Bueno, pues Juan Lago la va a liar muy parda si esto sucede así. En unos minutos llegamos a las 9. Estamos hablando de las autopistas. Yo quería completar el razonamiento de OHL, un poco por completar la información. Desde la compañía, el consejero delegado de OHL ha dicho que es preciso reflexionar sobre ese patrimonio que ha costado tanto a todos los españoles y decidir lo que hay que hacer para que se utilice, además de resolver sus problemas financieros. Dice que se trata de un problema complicado en el que conviven distintos intereses, pero todas las partes tienen que tener la voluntad de alcanzar un acuerdo sabiendo que todas van a perder algo para lograrlo. Bueno, pues
que lo pierda él y lo pierdan los bancos. Claro, o sea, ya está.
Los,
o sea,
que se hubieran forrado si el negocio hubiera ido bien.
Pues, y si no, que hagan pistas de tenis.
Yo, como dice Juan Lago, yo también soy muy capitalista. Y creo tanto en el tema capitalista que el que apuesta por un negocio si le sale mal, tiene que palmar y perder. Igual que yo apuesto que se lleven todos los beneficios que son para ellos.
No, pero
Ignacio, retribuye el trabajo.
Por ejemplo, yo aposté que el Real Madrid...
Pero puede ayudar.
No, no.
Pero puede ayudar, hombre.
Pero José Luis, yo aposté que el Real Madrid pasaba la eliminatoria con el Atlético.
¿Y has palmado?
He palmado, como un campeón de Colacao. ¿He pedido a alguien que me rescate? No. Pues claro, sí, así es la vida.
No, y fíjate mañana la que le vamos a dar al Barça, tú tranquilo. O sea que...
Bueno, pues vamos a ver qué han hablado todos nuestros oyentes en las redes sociales mientras aquí hemos estado debatiendo con la solución de las autopistas, hablando de fútbol, de esas elecciones en Grecia, de, bueno, en fin, hemos hablado aquí de todo. ¿De qué han hablado nuestros oyentes, José?
Bueno, nos han respondido a esa pregunta de que hablábamos sobre OHL, sobre el rescate que habéis estado comentando en la tertulia. No había mucho debate, estaban todos de acuerdo. Dice Calixto, dice, ¿no habría sido más fácil haber hecho cálculos para ver si esas autopistas eran viables antes de construirlas? Oscar decía, si tenemos que pagar, entonces las bicis dejarán de ser para el verano. Y Ludovico dice, si decían que la exagerada carga de impuestos a los carburantes era para pagar las carreteras, dice, ¿vamos a pagar dos veces? También hablaban de las multinacionales y habíamos preguntado si el gobierno debería perseguir más a las multinacionales. Dice Carmen, estas son las que mandan en todo, así que pagarán lo que quieran y cuando quieran. Gretel decía que hay que implantar un código de buenas prácticas como se ha hecho a los bancos. Si funciona con ellos, ¿por qué no va a funcionar con ellas? Y también hablando del Fondo Monetario Internacional, que había elevado la previsión de crecimiento al 2%, Francisco Trejo decía que le toca decir algo así porque estamos en año electoral.
Bueno, pues un saludo a Francisco Trejo, que suele venir por aquí a nuestras tertulias y que nos está escuchando en Pulso Empresarial. Vamos a agradecer también a Ignacio Ruiz Jarabo, a José Luis Fernández y a Juan Lago por haber estado en esta tarde de martes aquí. No hay tiempo ya para más, así que hasta aquí llega Pulso Empresarial de este martes 20 de enero, con Vega Alonso, con Clara Ballesteros, con José Antonio González, con Fernando de la Fuente, con Víctor Hernández, que están en el control de sonido, y que sin ellos nada de esto sería posible. Gracias a ustedes, por supuesto, por estar una tarde más ahí. Se quedan con Última Hora con Eva Pla, así que sigan escuchando Gestiona Radio. Nosotros, desde Pulso Empresarial, les esperamos mañana, eso de las 6:05 de la tarde. Hasta entonces, que descansen.